Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestra invitada de esta noche es de lujo. Ella es actriz, es activista, es una mujer súper comprometida con una cantidad de causas que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. Es creativa, es talentosa, es incansable. Es Alejandra Borrero y me da mucho gusto tenerla. Alejandra, bienvenida.
Gracias, muy feliz de estar aquí y un saludo para todos los oyentes.
Bueno, Alejandra acaba de inaugurar, está en ese momento en casa de Fármaco, ¿no?
Fármaco, la obra con la que abrimos nuestra casa hace más de 10 años, ya más de 300 funciones y bueno, vamos a hacer una pequeña temporadita de obras que he hecho y entre esas, bueno, viene Fármaco de nuevo, una pieza.
Esta es una de sus consentidas.
¡Oh! Que Fármaco es de esas obras, hoy estaba diciendo, ¡ay, Dios, tengo que pedirle permiso a Mayolo para volver a coger esta obra! Porque no es cualquier chiste, es una obra muy, muy fuerte, es una obra que no existe otra, no hay comparación realmente, ver a un genio que puede descarnar su alma en medio de las drogas es realmente impresionante y Mayolo me da la posibilidad de recrear esa vida y de volverla a ver cada vez. Y es muy impresionante, ¿sabes? La primera, al principio, las primeras funciones, por supuesto, estaban cargadas de todo el dolor y la tristeza de la pérdida de Mayolo.
De la muerte de Mayolo.
Y, por supuesto, él me había llamado para que hiciéramos la obra y yo no fui a un almuerzo en el que íbamos a hablar sobre cómo va a hacerla y al otro día se murió. Ah. Así que estaba cargada además de esa culpa, de esa sensación y...
¿Ya
y
se
cada
le
día poco a poco,
poco o no?
Es otra cosa diferente, por supuesto que sí.
Pero lo que no se le ha quitado y creo que no se le va a quitar nunca es esa pasión, esa admiración y esa cosa tan fuerte que ha tenido con Mayolo siempre, ¿no?
Por supuesto, él fue mi mentor, él fue el que me enseñó a actuar, él fue el que me mostraba en cámara cómo podía, lo que era yo, y yo me miraba, yo hice eso, yo soy capaz de hacer eso, wow. Y realmente Mayolo me sacó, y Mayolo me dio como un norte en la vida. Mayolo era un hombre que conocía a las mujeres profundamente, que hablaba de lo que está debajo de las enaguas, y es de lo que me gusta hablar.
Alejandra, ¿hace cuánto se murió Mayolo?
Ay, Dios mío. Hace ya más de 10 años. No, mentira, como 10 años.
Como 10. ¿Y por qué fue que la marcó tanto? ¿Cómo fue su relación con él?
Porque Mayolo apareció muy, muy temprano en mi vida. Yo estaba estudiando teatro con Enrique Buenaventura en la Universidad del Valle y tuve ese privilegio de tener esos dos genios en mi adolescencia, en el momento de mi formación. Y bueno, yo llegué de Estados Unidos de estudiar inglés a encontrarme que mi novio estaba trabajando en una película de Carlos Mayolo. Y por supuesto, pues novia llegó pegada al asunto y ahí empecé a cargar cables tengo el recuerdo de un día que Mayolo me mandó, dijo, voy a cambiar a todos los actores por animales, tráeme un cerdo. Y me fui en ese trip de Mayolo, que tenía solo dos bujías, sin puertas ni ventanas, y monté un cerdo que gritaba como un desquiciado, ay Dios mío, y ese era Mayolo. Y después llegábamos y los dormían, y yo después dice, si se muere ese cerdo, ¿yo qué hago? Porque, por supuesto, esto era de una precariedad increíble. Y bueno, ahí comenzó esa relación que no terminó hasta su muerte.
¿Duró cuánto tiempo?
Muchos años sin verlo también. Cuando lo volví a ver con mucho dolor, verlo tan acabado y tan desbaratado. Pero un hombre que me marcó para toda la vida. Yo creo que fue el hombre de mi vida, Mayolo. Un hombre que no tenía nunca una palabra desobligante. Un hombre que nunca hizo sentir mal a otra persona. Eso para mí era absolutamente maravilloso, a pesar de estar todo el día borracho.
Y con un voltaje.
Y generalmente cuando la gente se toma unos tragos, pues se saca a sus demonios, y Mayolo no tenía. Y eso me impresionó siempre. Un hombre que me enseñó a amar, que me enseñó lo que era la amistad, lo que era el amor profundo.
¿Pero ustedes fueron solo amigos o tuvieron algo más?
Mayolo era novia de mi hermana mayor. Así que, y yo vivía en casa de Mayolo en esa época porque...
La echaron
porque
de su
mi
casa
mamá
un poco,
me había echado,
¿no?,
de la casa, sí. Entonces, pues era muy peculiar.
Un poquito de la casa.
Yo creo que mi madre sufrió mucho en esa época. Y por supuesto detestó a Mayolo por muchos años como diciendo, no, mis hijas todas metidas con este hombre. Pero realmente Mayolo fue un hombre que a mí me dio cosas increíbles. Y me inspiró a ser una actriz y me inspiró ese amor incondicional de él por esta vida, a pesar de darse el palo que se dio y de matarse, ¿no?
Sí. A usted le tocó una época pues muy especial, porque era Enrique Buenaventura, le tocó Sandro Romero, le tocó Jorge Alitriana, le tocó Mayolo. ¿Ha cambiado en algo la vida del teatro, de las tablas, de las inquietudes que usted vivió en esa Cali a lo que hay hoy en día?
Por supuesto, y gracias a Dios ha cambiado, ¿no? Pues porque es que, bueno, yo era increíble, porque en esa época, en los 80, añorábamos los 60s y hubiéramos querido ser los hippies de los 60s y toda esa época y esa locura.
Pero eran los hippies de los 80.
Y cuando fuimos a ver, éramos los hippies de los 80 claro. Y realmente fuimos una generación que fue todo un ícono. Y yo recuerdo momentos increíbles de nuestra vida en los 80s y los 90s y el descaro. El descaro de vivir, la irreverencia, la impertinencia, esas cosas de juventud tan deliciosas. Hacer una serie que estaba en prime time improvisada.
Que era azúcar.
Durante 6 meses. Tirar los libretos y decir qué hacemos y a quién matamos. Y bueno, esto ustedes no se pueden imaginar. Y la gente veía azúcar. Y cuando yo la veo ahora, después de los años, digo, no puedo creer que esto tenga esta solidez. Después de lo locos que éramos.
Era Alejandra Solás, ¿no?
Yo era Caridad Solás.
Ah, Caridad Solás.
Caridad Solás, un personaje precioso.
Sí, Alejandra Borrero, Caridad
que
Solás.
Que me dio además...
Que era mala.
Cosa, no, y me dio una cosa muy divertida que le voy a contar. Los hombres de este país, en esa época, quedaron enloquecidos con Caridad Solás. Y es el momento en que me encuentro con hombres que en este momento están en unos puestos muy importantes del gobierno y de todo, y que les tiembla así la boca y me dicen, usted era mi amor platónico, yo me muero la risa.
Pero porque realmente, era tan perversa.
Pues, a los hombres les gustan las mujeres fuertes.
¿Fuertes o perversas?
Fuertes, fuertes. Y Caridad Solás era una mujer muy fuerte. Más que perversa, era una mujer muy golpeada. Entonces, muy adolorida, que no sabía creer. Pero vieras cómo le gusta a los hombres que lo regañen.
¿En serio?
¡Hombre! Si no, pregúnteles a las esposas.
Pues yo sí creo, porque yo soy regañosísima y no me va mal.
Sin comentarios.
No me quejo.
Sin comentarios.
Alejandra, ¿y entonces ustedes eran los rebeldes de los 80? Que querían ser los de los 60. Y hoy en día, no sé si todavía exista, porque pues obviamente no es mi mundo, pero todavía existe, hoy en día se ha reinventado de alguna forma esa bohemia mezclada con el talento, con la noche, con la improvisación, con toda esa magia y sobre todo con esa rebeldía que había en la época cuando usted era joven.
Yo creo que cada época trae su afán, ¿no? Y que los 80s traían un afán que... Y que ahora, viéndolo en retrospectiva, uno no se puede imaginar todo lo que estaba pasando en el país y que no nos dimos cuenta. Por estar tan jóvenes y tan salvajes, pues, y estar de fiesta como estuvimos en los 80s. Y este mundo acabándose y Colombia desbaratándose. Así que yo creo que la juventud necesita... La rebeldía necesita pararse en un lugar diferente y yo veo a la gente joven de ahora que está en un lugar impresionantemente diferente al que tuvimos nosotros.
¿Pero se están parando?
Posiblemente. A mí me preocupa mucho cómo señalamos a los jóvenes y cómo los les decimos no están todavía bien parados. ¿Cuándo estuvimos bien parados?
No, pues ni estamos.
Eso, seguramente todavía estaremos aprendiendo a pararnos, pero sí, creo que tenemos una juventud de...
Es una juventud inquieta intelectualmente, la de ahora. Usted que se mete con tantos jóvenes que tiene estos teatros.
No son inquietos intelectualmente.
Es que eso quería montarle, porque usted me dice, no, es que el país de los 80 se estaba desbaratando. Bueno, ¿y el de ahora?
El de ahora es la consecuencia de todo esto también, ¿no? ¿Se acuerda ese país costumbrista que teníamos? Esas telenovelas, por decir algo.
La Casa de las Dos Palmas.
La Casa de las Dos Palmas, no sé. Novelas que eran realmente costumbristas. Y esa era nuestra Colombia, todavía tenía todos esos ingredientes. Ahora eso es absolutamente... eso desapareció profundamente.
Pero porque también está cambiando todo, con el Netflix, con los millennials, con la llegada de las redes, ¿no?
Claro, con la información y con la capacidad. Bueno, yo creo que ahora la gente está súper desinformada y increíblemente tiene la posibilidad de informarse de lo que sea. Pero siento que entre los alumnos de la escuela, entre los chicos, proponen un proyecto y ni siquiera se dan cuenta si esto ya está hecho. Y yo, como les digo, ya todo se pensó.
Ya tú sabes.
Todo está inventado. Entren y miran. ¿Pensaste esto? Mira a ver quién ya lo hizo. Porque realmente hay que reinventar, hay que hay que ser serios en ese sentido, y como artistas hay que tener cuidado, porque a veces pensamos que la vida la inventamos nosotros hace 8 días y hace muchos años que esto está caminando, así que hay que tener respeto por y me impresiona mucho que a pesar de tener las posibilidades en la mano no busquen y no
falta curiosidad.
Yo creo que falta curiosidad y hay una cosa como de egocentrismo, de...
Como de personaje, ¿no?
No necesito ser nada porque solamente de ser divertido en las redes ya soy suficiente. No, sí, y se ha roto mucho esta educación que a mí me gusta mucho, ¿no? Esta educación, yo creo que estamos llevados a otro tipo de educación, si no, todo se va a acabar, las universidades se van a acabar y los colegios también, los niños no quieren ir a este tipo de colegios.
Pero así usted tampoco le gustaba la universidad.
No, ni el colegio, no, a la universidad me gustó. No me gustó. El colegio no me gustó, pero ya cuando entré a la universidad, actuar era lo que quería, así que hice 5 años de carrera en una universidad que era absolutamente teórica, donde las tablas, que era lo que yo quería tener, no lo tenía, y por eso después construí, hice una escuela donde Tablowski era lo principal, y los chicos han aprendido sobre las tablas y verlos ahora exalumnos que están haciendo cosas maravillosas, me llena de orgullo y me hace sentir que estaba bien pensar en que
había que pues,
este arte hay que aprenderlo haciendo.
Alguna vez en alguna entrevista le leí, tal vez en Bocas, que le hice una entrevista preciosa, donde usted decía que una persona en las tablas aprendía de todo y podía hacer un montón de cosas que no necesariamente aprendía cuando estaba en televisión o no necesariamente aprendía cuando estaba frente a una cámara, pero que las tablas, que el teatro le daba un montón de componentes, pues que los demás escenarios tal vez no. Sí. ¿Lo sigue pensando?
Por supuesto. Las tablas hacen a los actores. Un actor que solo ha hecho televisión no es actor.
¿Por qué?
Porque no se ha enfrentado al público. Y solo cuando tienes ese candelazo de enfrentarte al público tú, que presentas, y que te das cuenta lo que es pararte enfrente a 3,000 personas.
No, es terrible. Yo me paro frente de una cámara con 2 millones de televidentes, pero frente a un...
Es que una cámara es este cuadrito. Y aquí
teatro.
De todas maneras, de cierta manera, en una intimidad, a pesar de que sabemos que estamos permeados por una cámara o por un micrófono.
Claro, pero no escucha uno los aplausos, ni los chiflos, ni...
Ni tampoco ves a la persona dormida, bostezando, o haciendo...
O el que nos está insultando
Dios
en Facebook
mío.
Live.
Entonces, es realmente... confrontar el público, sentarse con el público. Además, tener función miércoles, jueves, viernes, sábado. El público del miércoles es diferente al del jueves, al del viernes, al del sábado. Y empezar a sentir cómo coges al público con lo que haces. Farmacon, por ejemplo, me encanta por eso. Porque Farmacon tiene unas cosas profundísimas. Y la gente se va y lo volteo con un chiste. Y la gente no lo puede creer. Así que... esa posibilidad como actriz, esa capacidad de poder sentir en el otro y poder ver, llevármelo en las emociones y en los sentimientos, es algo que para mí no tiene precio. Pero además, si un actor no ha hecho eso, no sabe lo que es realmente confrontar el público. En cámara, yo estoy aquí, si estamos de una hora, estaremos de una hora. Pero en cámara, una escena se demora 40 segundos, 30. Una cámara, una escena larguísima. ¡Larguísima! 5 minutos.
Sí.
5 minutos no puedes mantener un personaje. Claro que sí lo puedes mantener.
Claro.
Pero mantener... el escenario, mantener la escena durante una hora y mantener el hilo así estiradito para que nadie se aburra, no es nada fácil.
Y la improvisada, me imagino, que ahora que me dicen que los públicos
yo
cambian.
No improviso en el teatro.
¿No?
No, señora. Yo, mi texto de Farmacon es como está escrito desde el primer día hasta el último.
¿Y si el público, y si el público no le está agarrando la...?
¿Una buena obra? Una buena obra... tiene que, primero que todo, un actor tiene que respetar un buen libreto. Y los actores colombianos somos bastante irrespetuosos en ese sentido. Mayolo escribió un texto dificilísimo, donde hace unas conexiones que no tenía yo en el cerebro, que tuve que hacer nuevas. Porque pasar de hablar de las drogas a hablar de su padre, y hablar de su padre, y hablar de la... calle, y o sea, yo decía, pero esto ¿de dónde lo conecta? ¿Por qué pasa de aquí para acá? Ya sé, yo ya lo conecto aquí también. Hace que el texto tenga un poder increíble, así que yo lo tengo exacto desde hace 300 funciones, y la obra cada día es nueva, y cada día descubro algo, y eso es lo maravilloso del teatro, que, como te digo, cuando empecé había un dolor, había un peso, había una culpa. Hoy, de pronto me veo y digo, carajo, esto no lo había visto así, no lo había pensado así, qué interesante. Cada vez encuentras algo nuevo.
¿Descubre algo nuevo?
Cada vez encuentras algo nuevo.
¿De dónde saca esa energía tan vital que mantiene, que a 300 obras, que Casae, cuando vivir de teatro pues era tan difícil, que soy actriz por encima de mi mamá y no sé qué? ¿De dónde saca esa? Usted es como una rebelde eterna, ¿no?
Yo soy una rebelde eterna, ciertamente, y yo no sé de dónde la saco, ya no tengo tanta. Antes...
No se le nota.
Antes realmente no tenía cómo, dónde meterme. Un día fui a un médico y le dije, doctor, me está doliendo este brazo y este. Y me dice, ¿y usted qué hace? Le digo, yo pues yo me cuelgo del techo, yo juego con los muchachos. Estaba haciendo en ese momento Francisco el Matemático, yo me tiro por no sé. Entonces me dijo, pues es que usted ya no está en edad para hacer todo eso. Y le dije, nunca más vuelvo a venir aquí. Y realmente, qué horror que a uno le digan ese.
No, pero ¿cómo le van a decir eso?
Uno tiene que estar hasta los 100 años. Los techos, pero sigo siendo igual de rebelde, sin causa. Yo creo que el hecho de no haber tenido hijos, de no haber tenido que meterme en cintura y dar ejemplo, pues soy yo la única que me tengo que dar ejemplo. Así que a veces me doy un pésimo ejemplo.
¿Nunca tuvo hijos y no le interesa? ¿Nunca
mucho,
le interesó?
Mucho, quise muchos años tener hijos. Pero mis parejas y mis relaciones no... No llegaron ahí. Y realmente mi trabajo es un trabajo tan difícil. Y vi tantos chiquitos sentados en el teatro esperando que los papás terminaran ensayos, que yo dije, yo no quiero eso. Yo no quiero tener un hijo así.
¿Y se va a casar, Alejandra?
Por ahora no.
Pero tiene una pareja estable hace rato, ¿no?
No.
Ay, no me diga, ¿terminó?
Sí.
Bueno, esta parte de la entrevista no me voy a meter ahí porque me parece, me despierta un profundo respeto de su vida íntima, pero...
Muchas gracias.
Pero pensé que iba a casarse, eso fue lo último que sabía.
Sí.
Y entonces dejó la maternidad y eso fue una idea que acabó.
Uy, dejé la maternidad y por eso he tenido tantos hijos. Tengo todos esos hijos de la escuela, de alguna manera son mis hijos. Y cada obra que monto, digamos, todos terminan siendo hijos de alguna manera. Y sí, posiblemente esta maternidad extendida que no tuve con hijos propios, pero que tengo con hijos ajenos.
¿Y cómo se ve vieja?
Arrugada. ¿Cómo me veo vieja?
¿Rodeada de quién?
Feliz. Me veo en el mar. Me veo tranquila. Me veo... Para mí fue muy impresionante, muy difícil ver a los 20, 30 años a esos actores que yo había visto hacer cosas tan maravillosas en la calle. Sin tener nada de qué vivir y después de haber sido las glorias de este país. Así que yo desde muy chiquita dije, a mí eso no me va a pasar y yo me voy a organizar en la vida de tal manera que yo tenga cómo vivir tranquila en mi vejez y yo no tenga que estar detrás de un papelito ni de nada por el estilo.
¿Y lo ha hecho?
Sí, yo creo que sí y creo que... Y que cada cual hace la vida que quiere tener. Así que yo he tenido el privilegio en este mundo donde vivimos en guerra por tantos años, ser una mujer exitosa haciendo historias que muchas veces perpetuaban esta violencia horrorosa en el país y
todavía
mantenían
lo sigue haciendo,
esos imaginarios como los príncipes azules, etcétera. Sí, pero ya no lo hago.
O sea, ya no lo actúa, pero lo hace. ¿Qué es lo que hace
en las
ahora?
Novelas? Por ejemplo, no hago ninguna escena que tenga tintes violentos. No golpeo a nadie ni permito una escena de esas. Y generalmente al final de la historia la protagonista le pega a la antagonista o generalmente hay ese momento de... Y mis directores es impresionante, pero se quedan como... Entonces, ¿cómo lo hacemos, Aleja? Y generalmente lo resolvemos de otra manera. Sin embargo, ando por el país con una charla que se llama Rompiendo Imaginarios de Violencia.
Y con ella pido perdón
por todas esas novelas que hice que perpetuaban estos benditos imaginarios de violencia. Porque realmente no hay derecho. No hay derecho. La vida de las mujeres en Colombia es demasiado difícil. Y las de las mujeres en el mundo. Hoy leía que a nivel mundial las mujeres ganan el 60 o el 75% menos que los hombres. A nivel mundial. Y eso es una barbaridad.
No, barbaridad.
Eso habla de mujeres desnutridas, de hijos desnutridos, de menos comida, de menos posibilidades, de menos oportunidades. Ay, impresionante. No, mejor dicho, estar aquí usted y yo, esto es un privilegio.
Es un lujo. No, de acuerdo, es un lujo, pero eso no significa que no entendamos los dramas que le ocurren a todas las demás, ¿no?
Así que por eso, por ejemplo, hacemos Mujeres Poderosas. Y esta fue ya la sexta charla. Y hemos hecho charlas con mujeres empresarias, hemos hecho charlas con artistas, con las abogadas. ¿Por qué? Porque queremos inspirar a otras mujeres a asumir cargos públicos, a asumir cargos de poder, a mirar el mundo de otra manera. No te puedes imaginar lo que es ver ese teatro lleno
de mujeres
y hay niñas y muchachas, chicas de universidad que lloran oyendo hablar a estas mujeres y oír cómo, por ejemplo, en la charla de las mujeres empresarias, pero no era cualquier mujer empresaria, unas mujeres presidentas de empresa importantísimas que empezaban a develar sin darse cuenta el techo de cristal y mostrárselo al público de esa manera fue absolutamente importantísimo.
¿De dónde sale esto suyo del activismo tan fuerte?
Sale de un trabajo que comencé haciendo que tenía que ver con un abuso sexual infantil. Y esos temas son difíciles.
¿Era una obra de teatro?
De tocar, sí, de teatro. Y al ver lo impactante que fue la obra en el público, empezamos a pensar que teníamos que seguir con este tipo de iniciativas y empezamos a hacer cosas, como cambiar, por ejemplo, el programa de mano por una cartilla, donde decíamos los mitos y las verdades sobre el abuso sexual, y los niñitos de los colegios se quedaban leyendo eso, no dejaban una sola cartilla. Y yo decía, qué interesante. Y así empecé, y de ahí empezamos, nos sobraron 10 millones de un proyecto. Dijimos, ¿qué hacemos con estos 10? ¿Qué más hacemos? Bueno, pues hagamos una campaña que se llama Ni con el pétalo de una rosa. En un año, la campaña costó 1.500 millones. Supimos porque, por supuesto, no nos dieron ni un peso. Pero lo que salió en prensa, lo que logramos que se publicara, sumando todo lo que había salido alrededor del tema y lo que tocamos a la gente y cómo empezaron a hablar la prensa, los periódicos. Mira, nos fuimos, fue la cosa más cómica, nos fuimos con una... Ya existía el iPad y todo, yo no sé por qué yo me fui con unos cartoncitos y le iba mostrando a cada uno de los presidentes de
empresas,
de periódicos, de revistas, lo que estaba pasando con la mujer. Y todos me decían, pero ¿cuánto a las mujeres? Ay, no, eso no. Sobre todo hombres que no golpean o que no son violentos, creen que, o creían que realmente eso no tenía...
Es que uno no se alcanza a imaginar lo que ocurre de verdad con las mujeres. No, es que usted suena exagerada. No, no suena exagerada, es que es así. Ay. Porque como no todo el mundo le pasa...
Y ahora,
¿no?,
que me dice eso, usted no se puede imaginar lo que ha pasado con las mujeres en el conflicto armado colombiano. O sea, la manera en que se traspasó a las mujeres...
Sí, es una barbaridad.
Es de una violencia, de una... Es tan horrible que solo por eso ya podríamos pensar que vale más la pena una paz imperfecta
que una guerra perfecta, como la frase.
Sí, sí.
Sí. Entonces comienza a meterse con ni con el pétalo de una rosa.
Comienzo a trabajar con este tema de no violencia contra mujeres. Decidimos hacer esta campaña de Ni con el pétalo de una rosa y ya no solamente hablar de violencia sexual infantil, sino tocar todas las violencias y tocarla desde todos los artes. Como nuestra casa tiene ese ingrediente, Casa Ensamble, la corporación, digamos, nuestra casa siempre estuvo pensada para que en esa casa podía haber todo tipo de iniciativas artísticas y que la división entre las artes ya no existe y que la división entre el teatro y la música y la danza y las artes plásticas, eso ya no existe. Así que, y yo soy una fanática de las artes visuales, así que me encanta tener exposiciones en casa. Y bueno, decidimos trabajar por medio de todas las artes y comenzamos con esta muñequita. Hicimos un diseño de 4 momentos de artísticos y comenzamos con esta muñequita, de la cual alcanzamos a tener más de 1.500 muñecas de mujeres, de comunidades, porque esto lo convertimos en un taller pedagógico para hablar sobre violencia. Usted no se imagina lo bello que es ver una mujer con una muñeca que ha pintado exactamente igual a ella, pero exacta, que dice, a ella la violaron, a esta muñeca le hicieron esto. Y la posibilidad
de
pasarlo aquí y de verlo desde otro lugar.
¿Y eso tiene un equipo interdisciplinario donde usted tiene asesoría psicológica, todo esto?
Por supuesto, nosotros tenemos una curadora que es Carla Rey, que es una artista argentina con la que hemos trabajado desde que comenzamos. trabajamos, y hemos tenido, y realmente no trabajamos con psicólogos, trabajamos con el arte, y somos unos convencidos de que el arte es suficiente para contener, y eso lo probamos en Victus.
Trabajamos. Bueno, Victus fue impresionante. Todavía, ¿no? ¿Alguna vez la van a volver a montar?
Sí, seguimos trabajando con Victus, y la idea es que Victus la vean todos los colombianos.
Victus es, eso es lo iba a decir, Victus es para que la vea todo el país, es como la exposición de Chucho Abad.
Exactamente.
¿No? Que lo tiene que ver todo el mundo.
Exactamente, sí. Yo le agradezco que me diga eso, porque realmente es la memoria viva de la guerra, y si yo hubiera montado Victus ahora, seguramente sería una obra totalmente diferente, y me preocupa mucho, yo que viajo el país entero, que la memoria de esta guerra se está perdiendo, y que las cosas se vuelven mitos, porque lo que está escrito y del trabajo que se ha hecho de recoger la memoria del conflicto armado ha sido muy importante, pero los colombianos no leemos, a pesar de la Feria del Libro y la cantidad de gente que hay y que va a la Feria del Libro, los colombianos no leen, y es muy importante que conozcan lo que ha pasado con la guerra. Hemos tenido la posibilidad, por ejemplo, de presentársela, ahora se la vamos a presentar a policías, y hemos tenido la posibilidad de presentársela a militares, pero también a muchachos de colegio y de universidad, y ver que esos muchachos no tienen ni la más mínima idea.
Es impresionante.
Es una cosa muy favorosa, sí. Porque ellos son los que no pueden dejar que esto se repita, así que ellos tienen que conocer lo que pasó.
¿Qué pasa si alguien está oyendo ese programa y dice, yo quiero tener Victus?
Quiero
verlo, quiero hacerlo.
Contáctenos, estamos queriendo que mucha gente venga a ver Victus, estamos tratando de tenerla los martes en Casa E, y bueno, muchas veces la abrimos libre hacia el público, porque nos importa mucho que la gente venga a despolarizarse, a sacar de la mente el conflicto y a ponerlo en el corazón.
Victus son relatos de guerra sobre el escenario. ¿Cuántas personas actúan en Victus?
Bueno, somos 17 personas, estamos militares y policías, paramilitares, guerrilleros de la
FARC, víctimas,
ELN,
¿no?
Y víctimas víctimas civiles, y eso fue lo que descubrimos, por
Pero
supuesto.
Todos son actores son policías.
Fueron víctimas de la guerra, sí, señora.
Exacto.
Y ahora somos la familia Victus.
Cuando monte la próxima temporada, ¿me cuenta? Pero dice que lo va a tener los martes, ¿no?
Por supuesto, le cuento y le aviso, porque la idea...
Total,
ahora vamos a ir a Medellín, y la idea es poder llevar esta obra por toda Colombia.
Y para que, además, decirle en ese programa, recordarle a la gente, mire, ya está Victus en Casa E, porque honestamente creo, pues, que hay que verlo. O sea, que es como la exposición de Chucho Abad.
También.
Que hay que verlo y punto, ¿no?
Es como yo creo que es el trabajo más serio que he hecho en mi vida.
Sí.
Y que conjuga, digamos, toda la pedagogía y el trabajo que hemos hecho durante estos 10 años porque una cosa es la campaña hacia afuera y todo lo que le mostramos al público, y ahora viene el festival y vamos a hacer muchas cosas, y la idea es masificar el discurso, que es tan difícil, porque es que el tema de violencia contra mujeres nadie quiere hablar.
Nadie quiere hablar
de el tema de abusos, ay, no, qué horror que hablamos de eso. Entonces yo el 25 de noviembre, que es el Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres, tenía que salir por todo Colombia, donde fuera, pero ni el 24 ni el 26 querían hacerlo. Así que por eso hicimos un festival, y montamos un festival que se toma la semana, y este año queremos tomarnos la ciudad con arte, y espero que podamos hacer un trabajo muy bello y que la gente siga sensibilizándose sobre este tema.
¿Qué pasó en la vida de Alejandra para que pasara de la actriz de Azúcar, de la niña rebelde, de la niña de Carlos Mayolo, a volverse semejante voz de activismo?
Yo creo que eso viene con uno. Mi abuela fue una mujer muy especial, y trabajó. Cuando se murió, mucha gente se me acercó a decirme, su abuela nos ayudó mucho, su abuela trabajó por nosotros, y yo decía, wow, qué interesante.
¿Qué hacía su abuela?
Mi abuela era una ama de casa, pero mi abuela ayudaba a los en el hospital, y ayudaba a los enfermos de yo no sé qué, y a las de la enferma. Increíblemente, mi abuela traía
cosas. ¿Eso en Popayán o en Cali? En Popayán.
Y yo creo que este tema del servicio y del amor que me dio mi familia es algo que yo lo tengo realmente aquí adentro y que yo lo puedo transmitir. Si yo no hubiera recibido el amor que yo recibí en mi casa, yo creo que no podría hacer lo que hago. Y porque yo creo que lo primero y lo que hace esto es el amor. El amor por cambiar el país, el amor por ayudar a alguien, el amor por transformar, el amor por servir.
Alejandra, ¿pero su familia es como un matriarcado? porque la oigo que me habla de su hermana, de su mamá, de su abuela.
Mi
¿y los
papá
hombres?
Se va a poner furioso, mentira.
¿Dónde
estaba? No, tengo el privilegio de tener a mi padre ayer, festejarle su Día del Padre y decirle tantas cosas hermosas. Un hombre increíble, como tantos padres que no saben expresar sus emociones y sus sentimientos, pero que siempre sentimos en el fondo, todos nosotros, ese amor incondicional de ese hombre maravilloso.
¿Y qué decía
pero
ese papá?
Pero por supuesto
papá,
es un matriarcado, claro, las mamás
la mamá
son las
mandamos.
Mamás.
¿Qué dijo su papá cuando se le dio por estudiar teatro? Porque la mamá ya me contó que se opuso, ¿el papá qué?
Mi papá pagó la universidad, pero por supuesto estábamos la Mona, yo, mi hermana mayor y yo, y ella estudiaba psicología y yo estudiaba teatro, y la Mona llegaba diciendo, ya terminé la universidad, entonces mi papá la felicitaba y le daba regalo y le compraba libros para el próximo semestre, y yo, ya terminé mi semestre, bueno, mi amor, y me volteaba la mirada. Pero bueno, eso también es bueno en la vida.
Vamos a hacer una pausa, estamos hablando con Alejandra Borrero, esto es Mesa Blu, regresamos en breve.